gloria a Jerusalén. Jesús el Rey entra en gloria a Jerusalén. Capítulo 1 de Mateo, vamos a leer los versos 1 al 11, como está escrito, y dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfaje, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y a la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hasta ahí la palabra de nuestro Señor. Iglesia amada del Señor Jesucristo, cuando nosotros pensamos en esta entrada de Dios, de Jesús a Jerusalén, nosotros podemos imaginarnos en el gran día del Señor, el último día. En esta ocasión, el Señor Jesús entra a Jerusalén como príncipe de paz. Un hombre que va montado en un burro, pues se sabe que el burro es un animal de carga, no es un animal de guerra. Y en el tiempo de Jesús, pues nosotros podíamos ver que se utilizaban los asnos para llevar carga de un lugar a otro, al igual que los camellos. Pero los caudillos, la gente grande, montaba en caballo. Y cuando un rey, por ejemplo, con su ejército conquistaba un pueblo, una ciudad, todo su ejército, toda la gente de a caballo que iba, se bajaban de sus caballos y solo el rey iba montado en un caballo. Eso significaba gloria, majestad, poder. Pero esa era la clase de caudillo que buscaba Israel. Pero Dios le mandó a uno montado en un asno. Así que vamos a estar viendo esas cosas hoy, para que podamos comprender de qué se trata el Evangelio. Porque la primera venida el Señor vino como un simple servidor, un simple siervo. Pero en su segunda venida, el Señor vendrá con poder y gran gloria sobre este mundo. Así que vamos a hablar de tres cosas este día. El cumplimiento de la profecía es el primero. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y la aclamación de la gente por Jesús. Estos son los tres puntos que vamos a tratar en esta tarde. Y vamos a comenzar con el cumplimiento de la profecía. No sin antes decirles algo, hermano. Se recuerda en la historia, nosotros hemos visto hombres como Napoleón, hemos visto hombres como Calígula, hemos visto hombres como Hernán Cortés, que entraron a la Ciudad de México, que por supuesto entonces no se conocía como la Ciudad de México, sino que se conocía como Tenochtitlán, una ciudad hermosa, rodeada de aguas, de ríos, de lagos. Y Hernán Cortés dijo: si logramos conquistar esta ciudad, es pan comido conquistar todo el Imperio Azteca. Recuérdense que la capital del Imperio Azteca estaba en Tenochtitlán. Ahí estaba la capital del Imperio Azteca. Así que si ellos conquistaban esta ciudad, era fácil conquistar el resto del imperio. Y en 1519, ayudado por muchos caudillos nativos, Hernán Cortés entró. Hecho, según la historia, fue el 8 de noviembre de 1519 que Hernán Cortés entra en esta ciudad y derrota al emperador de esta ciudad. Y de ahí para allá es esto. Fue fácil la conquista de México, lo que hoy se conoce como México. Ahora, ni aún con toda la gloria que rodeaba a Hernán Cortés, podemos compararlo con la gloria que rodeaba a Cristo. Las multitudes aclamaban, ovacionaban al Señor con las palabras: Hosanna, Hosanna, bendito al Hijo de David. Y volvían a decir: Hosanna, Hosanna, al que viene en el nombre del Señor. Ahora piensen por un momento ustedes el celo, la congoja de los líderes de Israel al escuchar esta ovación por el Señor. ¿Quién de ellos recibía esta clase de reconocimiento? Ninguno recibía esta clase de reconocimiento. Entonces ellos estaban muriendo por dentro de celos al escuchar cómo la gente aclamaba a Jesús. Y ese día tomaron la decisión de matar al Señor. Dijeron: es necesario que éste muera, porque si no, los romanos van a venir y nos van a invadir. Hermanos, Jesús es el Rey de Gloria, quien ha conquistado todo para la gloria de Dios y el beneficio de los hijos de Dios. Así que nosotros podemos estar conscientes en esta tarde de que el Domingo de Ramos no es cualquier domingo, sino que es el primer día de la última semana del Señor. Es el primer día de la semana y el primer día que se estaba y el reloj iba en el retroceso. Faltaban solamente días para que el Señor fuera a la cruz, para que el Señor fuera crucificado. La misma gente que está gritando: Hosanna, Hosanna, al Hijo de David, que viene en el nombre del Señor, esa misma gente es que 4 días más tarde, de hecho, el día viernes por la mañana, están gritándole a Pilato: crucifícale, crucifícale. Ahora déjenme, me voy a detener un momento para explicar por qué ese cambio tan drástico en la mente de esta gente. Primero, hermanos, debemos de entender el contexto. Israel esperaba a un gran líder, primero que los librara de los babilonios, después que los librara de los medos y los persas, después que los librara de los griegos y por último de los romanos. Creemos que era el tiempo de Jesús.
Ellos esperaban a un hombre como Saúl. Se recuerdan que Saúl no fue escogido por Dios, Saúl fue escogido por los hombres. Primero por su gran estatura. Dice que el hombre más grande de todo Israel le llegaba al hombro a Saúl. Era un hombre de una estatura inmensa. Pero además de eso, era un hombre hermosísimamente bello. Es decir, era un hombre hermoso como para que fuera el rey de Israel. Y el pueblo aclamó a Saúl como rey. Y esa clase de líder, como David, un hombre que montaba en el mula o que montaba en caballo y libraba a Israel de sus enemigos. Un hombre que era fiel para la guerra. Un hombre que luchaba sin ningún temor. Esta clase de líder en el que esperaba a Israel. Y Dios le da a un hombre montado en un pollino, ni siquiera un burro que ya había sido amaestrado, sino un animal salvaje que tenía que ser amaestrado todavía. Entonces el pueblo en su algarabía, porque las multitudes, recuerden, se acababa de pasar un acontecimiento grande, pero grande a la vista de los hombres. Y ese rumor se regó por toda Perea, por toda Judea, por toda Decápolis. Se regó el rumor de la resurrección de Lázaro. Eso había tenido lugar apenas 48 horas antes del domingo de Ramos. Entonces la gente está todavía con el calor de que Jesús ha resucitado a un muerto que tenía 4 días de haber muerto. Y esto se regó por otro lado. Este es el Mesías, porque solamente un hombre usado por Dios puede hacer un milagro de esta magnitud. El problema fue cuando vieron que Jesús no era el caudillo que ellos esperaban, no era aquel que los iba a liderar para derrotar a los romanos, no era aquel hombre que venía para salvar a Israel en la mente de ellos. Además, instigados por los líderes religiosos de la época, instigados por los fariseos saduceos, por los herodianos y por toda la curia política de Jerusalén, ellos empezaron a gritar: ¡Danos a Barrabás! ¡Danos a Barrabás! ¿Quién era Barrabás? Barrabás es muy posible que haya sido uno de la guerrilla de los Macabeos. Una guerrilla que en el tiempo de Jesús, su fin era la liberación de los romanos. Liberar a Israel del imperio romano. Y hacían incursiones y asesinaban gente y robaban. Este Barrabás era un ladrón. Era un asesino, era una de lo peor de la sociedad, y estaba determinado que iba a ser crucificado por el imperio romano. Pilato, en una maniobra política, vino y fue y sacó a Jesús y sacó a Barrabás. Y lo presentó ante la multitud creyendo que iban a pedir a Jesús, iban a pedir que crucificaran a Barrabás, pero las cosas se habían descontrolado. Y los líderes religiosos instigaron a la turba y le dijeron: pidamos a Barrabás. Entonces Pilato, al ver lo que estaba sucediendo, les dice: ¿y qué hago con su rey? Y fue cuando ellos gritaron: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Es decir, hermanos, Jesús tenía toda la razón cuando dijo: ustedes me siguen porque les doy libertad blancos. De hecho, hicieron una alfombra como la alfombra roja que hoy vemos en los premios de las celebridades, ¿verdad? Hicieron una alfombra de ramas y de los mantos de la gente, los tendían para que pasara el Señor allí. Porque ellos tenían esperanzas fallidas. Nunca entendieron el Evangelio. Hermanos, déjenme decirles algo. Nosotros no somos mejores que ellos. Nosotros no hemos entendido el Evangelio todavía. El Evangelio es tan sencillo. El Evangelio no es complicado. Lo que hacemos complicado el Evangelio somos nosotros. Con nuestras reglas, con nuestras ideas, con nuestros pensamientos, con nuestras acusaciones entre unos y otros. Pero el Evangelio es Cristo caminando. Es el Señor trayendo buenas noticias. Ahora vean lo que el escritor dice. Primero vamos a ir por pasillo. Dice que Mateo dice que era un asno y un pollino, ¿verdad? Ninguno de los otros evangelistas, este es uno de los relatos que los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo relatan. Pero Mateo está agregando a la historia. Dice que le dijo a los discípulos: vayan y pidan. En la entrada van a encontrar un asno con un pollino. Si desátenla y traigan. Si alguien les pregunta, ustedes le van a decir: el Señor la necesita. Van los discípulos, hacen caso, son dos discípulos. Los cuatro evangelistas concuerdan que son dos discípulos los que van, no dicen quiénes fueron. Solo dice que eran dos discípulos del Señor, posiblemente el círculo más cercano al Señor. Él tenía un círculo de discípulos más cercano. Es posible que algunos de esos de ese grupo fueron enviados. Y dice, el relato dice que le está diciendo que no eran los dueños del asno con el pollino, sino que eran otras personas. Lo que le dice: ¿por qué desatáis al asno? Esto nos dice a nosotros, hermano, de que este asno, este pollino, además de ser muy joven, además de ser un animal que no era maestrado todavía, estaba todavía posiblemente en un estado muy tierno. Pero como son fuertes, los asnos son fuertes, entonces el Señor tenía que montar en un asno que no había sido montado por nadie nunca. Este es un detalle muy importante en el texto. Él no puede utilizar algo que ya fue utilizado. El Señor es Señor. Tenía que ser un animal que no había sido utilizado. ¿Por qué es nuevo? Porque trae el pollino junto con la asna. Mateo quiere dejar en claro que vienen los dos. Y Mateo dice que los discípulos empezaron a tirar sus mantos sobre ambos, sobre la asna y sobre el asno. Pero Jesús toma el pollino y es en el que se sube. Y cabalga. Y le quitan a la asna, le quitan los mantos y empiezan a atender. Se cree que son los discípulos los que empiezan a atender los mantos. Y la multitud que ha venido de experimentar la resurrección de Lázaro, que todavía están con Jesús, esos empiezan también a aclamar, a ovacionar y a tender sus ramas y sus manos. Otro detalle muy importante: este es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Es decir, es el primer día de la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua eran 7 días consecutivos, es decir, comenzaba el día domingo y terminaba el día sábado. Ahí se terminaba la Pascua, comiendo los panes sin levadura y las
hierbas amargas que tenían que comer.
Jesús todo esto lo está cumpliendo. Ahora, ¿qué es lo que está cumpliendo Jesús? Bueno, pues está cumpliendo la profecía de Zacarías capítulo 9, verso 9. Por eso es que Mateo dice, vean lo que dice Mateo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. El Mateo está citando directamente Zacarías 9:9. Y vea lo que dice Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Vea lo que dice Mateo. Decir a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Es decir, humilde, manso, es la representación de un príncipe de paz. En esta ocasión, Jesús ha venido como príncipe de paz. ¿En dónde encontramos nosotros esta otra profecía? Recuerden que estamos viendo la profecía cumplida. Isaías capítulo 9. Nosotros encontramos en Isaías capítulo 9, donde se especifica que Jesús también sería un príncipe de paz, hermanos. Qué bella es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Porque la palabra de Dios es la que nos enseña a nosotros tengo que ver el versículo que es el que estamos tocando en esta oportunidad. Es Isaías 9:6, hermano, verso 6. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. La palabra que utiliza aquí en Isaías es la palabra Shalom, con el saludo que se hacían los judíos cuando entraban en la casa, era Shalom, es decir, la paz de Dios sea en esta casa. Ahora, cuando dice el príncipe de paz, es decir, aquel que trae una paz que nunca se acabará. Por eso es que Jesús en su primera venida viene como príncipe de paz. Él no viene a hacer guerra. Él no viene a traer disensiones. Él no viene a traer muerte. Él no viene a traer. Más bien, Él viene a morir por los perdidos. Él viene a morir por el pueblo de Dios. Por eso es que el siervo sufriente presentado por Isaías 53 es uno que se despojó de su gloria, se despojó de quien era para traer libertad, sanidad y perdón de pecados a la humanidad. Este era Jesús en su primera venida. Ahora vean lo que es Jesús en su segunda venida. Apocalipsis capítulo 19, desde el verso 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia, juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito en su muslo, que decía, vea bien, el Verbo de Dios. Es decir, este hombre, este cautivo, este libertador, este guerrero que viene en las nubes del cielo, en un caballo blanco, que el caballo blanco, además de que significa pureza, significa autoridad, viene juzgar a las naciones. Cristo ya no viene como sacrificio. Cristo ya no viene como un simple siervo. Hoy viene con poder y gloria. Vea cómo lo presenta. Una espada sale de su boca. La palabra de juicio viene saliendo de su boca. Una corona en su cabeza. Un collar en su hombro. Y mire lo que dice el verso 16. Y en su vestidura y en su muro tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, hermanos, el Señor ya no viene como siervo. En su primera venida, Él vino como siervo. En su segunda venida, Él viene como Señor de Señores para juzgar al mundo. Pasamos al punto número 2, entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Vea lo que dice el verso 1 del capítulo 21 de Mateo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfaje, al monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos diciendo: Id, a lo que ya les dije, es importante el nombre de esta aldea. Nosotros evangelistas dicen que también estaba Betania. Entonces Betania y Bejasé eran dos ciudades, dos aldeas que estaban en las laderas del monte de los Olivos, más o menos como a unos 8 kilómetros de las afueras de Jerusalén. Entonces estaba bastante cerca. Betania era la aldea donde vivía Lázaro, María y Marta. Entonces está muy cerca de Jerusalén, donde Jesús resucita a Lázaro. Pero en esta ciudad que él menciona, la Betfagé, esta ciudad es donde estaba el pollino. Entonces es muy posible que los discípulos, antes de entrar a Jerusalén, todavía están en las faldas, es decir, saliendo al valle del Monte de los Olivos, le dicen: vaya, que en tal aldea ahí va a haber un animal amarrado, traiga para que yo lo monte. Todos estos detalles son importantes en el texto bíblico porque nos dan claridad, no solamente para entender lo que está pasando, sino para entender quién es Jesús. Vamos al Salmo 48, 1 y 2. Hermanos, el Salmo 48, 1 y 2 es importante en este relato también, porque mira lo que dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Jerusalén en la historia bíblica ha jugado un papel muy importante. Aun cuando era todavía una ciudad de los jebuseos en el tiempo de Josué, recuérdense que Jerusalén fue la última ciudad en ser conquistada, porque era una ciudad muy fortificada. Jerusalén ha jugado un papel en todo el desarrollo histórico, y del cielo desciende la nueva Jerusalén. En el día del Señor va a descender también una tierra nueva y un cielo nuevo. Y esa tierra nueva va a estar asentada en la gran Jerusalén. Entonces, ¿por qué dice el escrito el salmista en forma de prosa? Esta es la ciudad del gran rey. Porque no está hablando de David, no está hablando de Salomón, no está hablando de Saúl, no está hablando de los descendientes de David, sino que está hablando del descendiente de David. ¿Quién es este descendiente de David? Es Jesucristo. Él es el descendiente, el único, el que heredará un reino eterno. El que dice en algún lugar que vio que cayó de un monte alto una piedra, una roca, y le pegó en las patas, en los pies, en las piernas, a la imagen, y la hizo. hizo añicos y se estableció un gran rey, un gran trono que llenó toda la tierra. Pues déjenme decir, ese es el Evangelio, el reino de Dios, que hoy se está estableciendo en toda la tierra y un día llenará todo el universo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, aquel reino físico que esperaban los judíos, es un reino espiritual, un reino que sana, salva, transforma y destruye pensamientos, argumentos e ideas filosóficas. Es el reino de los cielos con nosotros. Y vi a un gran trono blanco y al que lo montaba. Sí, a un gran caballo blanco y al que lo montaba. El Señor viene pronto, ya no con paz, sino con espada, para destruir a este mundo. Hermanos, al entrar Jesús en Jerusalén, de esta manera provoca una revolución sociopolítica y religiosa. Cuando Jesús entra a Jerusalén montado en el pollino, la ciudad entera, dice la Escritura, ¿verdad?, que se conmovió. Cuando dice que se conmovió, no es que la ciudad en sí, sino la gente de la ciudad se conmovió sabiendo lo que estaba sucediendo. O sea, toda la gente, así como lo que sucedió el día de Pentecostés, exactamente sucedió este día. La gente se aglomeró, la gente se juntó para ver lo que estaba aconteciendo, porque los gritos eran tales que llegaban lejos. Hosanna, hosanna al que viene en el nombre del Señor. Segundo, el Sanedrín ahora debe ejecutar su programa, ajustar su programa al plan de Dios. Hermanos, el plan de Dios siempre fue que Cristo muriera en la cruz. El plan de Dios nunca fue que Cristo fuera librado del Calvario. Todo lo contrario. El plan de Dios fue que Jesús tenía que ir al Calvario, tenía que morir. Pero tenía que ejecutarlo algo. No podía ejecutarlo Dios porque fue en contra de la santidad de Dios. Entonces, hoy los religiosos de Israel tienen que ajustarse al plan de Dios. No Dios ajustándose al plan de ellos, no. Ellos tienen que ajustarse al plan de Dios. Por eso es que Jesús provoca esta revuelta y entra a Jerusalén de esta manera. Y este día, dice, tiene que morir. Y solo esperaban, de ese día en adelante, solo esperaban el momento para poder echarle mano en secreto, porque tenían miedo de la multitud. Entonces querían buscar el momento para que en el momento justo lo agarraran y lo mandaran a juicio para matar. Eso exactamente fue lo que pasó. ¿Qué levantó todo esto? Las oraciones que le hacían a Jesús. Tercero, veamos las oraciones al Señor. Miren lo que dice. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Se repite exactamente lo mismo que gritaron los ángeles. ¿Se recuerda cuando Jesús nació? Capítulo 2 de... ¿Se recuerda del versículo que leímos, hermanos? Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, allí se nos narra cómo los discípulos, los ángeles, o los ángeles, capítulo 2, verso 13, especialmente el 14, que dice... Del verso 3, y repentinamente aparecieron con él, con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios diciendo y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Vean lo que dice Mateo. Mateo dice: Hosanna al Hijo de David. Está pronunciando Mateo, está dejando, recordemos una cosa, que Mateo le escribe a los judíos. Entonces Mateo está reconociendo, le está diciendo a los judíos, este hombre que hoy ovaciona esta multitud, es el Hijo de Dios, pero además es el Hijo prometido a David, el que reinaría en su reino para siempre. Es el Hijo de David, Hijo de Dios. Por eso es que Mateo quiere asegurarse de escribir lo que decía textualmente la gente. La gente decía: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y nuevamente decía: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Los ángeles, los principados, las potestades estaban alegres de ver entrar el día domingo al Señor a Jerusalén, porque ellos, fíjense qué curioso, que los ángeles y los demonios reconocen a Jesús como Señor, y los humanos nos cuesta reconocerlo como Señor. Cuando un endemoniado venía a Jesús, ¿qué es lo que le decía? Jesús, Hijo de Dios Altísimo, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Los demonios conocen a Jesús. ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros conocer a Jesús? ¿Saben por qué nos cuesta conocer a Jesús? Y estamos igualito que los fariseos y fariseos. Porque no leemos la Biblia. Porque no escudriñamos la Biblia. Porque no abrimos las escrituras y dejamos que las escrituras nos hablen. Por eso es que no conocemos a Jesús. Pero si nosotros abriéramos la Biblia, nos diéramos cuenta que desde Génesis hasta Apocalipsis solo hay una historia: la historia del Hijo de Dios, la historia de redención. La multitud está gritando: Hosanna, Hijo de David. ¿Por qué Jesús no detiene esta oración? Porque Jesús, hoy, el día de Ramos, el domingo de Ramos, Jesús viene a proclamarse Rey y Mesías de Israel. Entonces Jesús está reconociendo y le dice a la gente: griten con más fuerza, porque ese es quien soy yo. Soy el Hijo de Dios que ha venido del cielo para llevar el pecado de la humanidad. Hermanos, gloria a Dios en las alturas. ¿Por qué en las alturas? ¿Por qué donde están los millones de ángeles que conocen a su Señor? La gente gritaba con mucha emoción, ¿verdad? Este es el Hijo de David. Pero vean adelantito en Mateo 27, 22, lo que dice la gente. Se han pasado muy pocos días para que la gente reaccione de esa manera. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús llamado al Cristo? Todos le dijeron: crucifícalo, mátalo, no nos interesa lo que hagas con él, es tu decisión, pero nosotros creemos que muere. Es que Jesús no era quien ellos creían que debía ser, hermano. Su corazón estaba entenebrecido por el pecado. Para la turba que había ovacionado a Jesús, Él no es el Mesías que ellos creían que era, ni que Él había prometido. De un caudillo Hijo de David a un impostor, esta es la mentalidad. De una idea de caudillar a un charlatán, y por eso pidieron su muerte. Hermanos, termino con esto y se lo leo textualmente. desde su encarnación hasta su asunción a los cielos, Jesús proclama ser el Mesías, el Cristo, el ungido del Señor, que vino para salvar y rescatar lo que se había perdido, los hijos del pacto, los hijos de Dios. La multitud ovaciona a Jesús porque veían en él por la comida, por lo que él, por los milagros que hacía, por los prodigios que llevaba a cabo, pero nunca lo vieron por lo que en realidad era el Mesías, Hijo de Dios. Por la gracia de Dios, Jesús murió, porque en su muerte hoy nosotros podemos verlo por lo que Él es, el Hijo de Dios, que fue inmolado por nuestros pecados. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Oramos en esta hora. Padre, muchas gracias te damos, porque por tu obra, Señor, nosotros hoy somos santos, somos dignos de entrar en tu trono, de recibir tu gloria, Señor. Gracias, Padre, por la obra del Calvario, porque en ellas tenemos salvación y vida eterna. Muchas gracias te damos en esta hora, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, hermanos, pongámonos de pie y cantamos el himno.